Gracias, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Marcos, una lectura antes de la predicación. Marcos capítulo 4, si tienen sus Biblias puestas de pie, vamos a leer Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el versículo 10, Marcos 4:10. Después de la parábola del sembrador, él la explica, porque nos dice el versículo 10, Marcos 4:10, cuando estuvo solo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Aquí dice la lectura de la palabra, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre, nuestro Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia para con nosotros en darnos vida, darnos la oportunidad de estar en tu casa. Y Señor, porque estamos en tu casa, con fe, en obediencia, te pedimos tu bendición. De las muchas bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales, te pedimos que tú nos mandes tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos dé entendimiento. Como dice el salmista, en tu luz veremos tu luz. Danos luz, Señor, a nosotros y a nuestros hijos. Ayúdenos a entender tu palabra para que te conozcamos, para que te amemos más, para que te obedezcamos y te honremos como tú te lo mereces. Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde terminaremos nuestro estudio de la famosa parábola del sembrador. Esta historia que nos contó el Señor para enseñarnos lecciones de la cristiandad. Esa es una parábola, una historia en términos terrenales que nos enseña cosas espirituales. Ahora, esta mañana aprendimos, nos profundizamos en sus lecciones teológicas, y esta tarde nos enfocaremos en las prácticas. Entonces, si usted no estuvo con nosotros esta mañana, le recomiendo que escuche el sermón sobre las lecciones teológicas. La teología sin la práctica está muerta, pero también la práctica sin teología es vana. A lo último puede ser algo de hipocresía o idolatría o superstición. Entonces, mucho cuidado con esto. Si no estuvo con nosotros en la mañana, escuche las lecciones de la teología y ahora en la tarde la práctica está basada en esa teología, por supuesto. Muy bien, la primera lección práctica es muy obvia. En esta parábola, el Señor nos enseña que debemos imitarlo y nosotros también ser sembradores de la palabra. En esta parábola, en esta historia, el Señor nos enseña que nosotros también debemos de ser sembradores de la semilla, sembradores de la palabra de Dios. Y con esto, muchos piensan, ¿verdad? Bueno, significa que hemos de evangelizar. Y esto es muy cierto, muy cierto. Pero también debemos de edificar a otros cristianos, sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Ustedes juzguen. ¿Qué edifica más? ¿Compartir el resultado de béisbol o Isaías, el versículo 24, el capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 24, donde nos dice que el Señor es nuestra justicia y nuestra fuerza. ¿Qué edifica más? Obviamente la palabra de Dios, un versículo, una frase de la Biblia, nos edifica más. ¿Qué edifica más? ¿La nueva película de Batman? No sé si hay una nueva película de Batman. Probablemente va a salir al rato, ¿verdad? ¿La nueva película de Batman o Nehemías 8:10? Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué edifica más al cristiano? Obviamente el Espíritu Santo usa más la palabra de Dios. Y esto es para todo, no tan solamente para los que no son cristianos, pero para los cristianos debemos de sembrar esta semilla. Pero, por supuesto, la mayoría del tiempo y la aplicación aquí principal es que no tan solamente debemos edificar a los que son cristianos, pero también evangelizar a los que no son cristianos, sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Porque si nosotros no evangelizamos, ¿cómo va a saber la gente de las buenas noticias del perdón de Dios? O como dice en cierta parte de la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros debemos compartir el Evangelio, sembrar la semilla. Hay dos cosas, cuando menos dos cosas, que los ángeles envidian de nosotros, con envidia de la sana, envidia de la buena, por supuesto. Una cosa, y les iba a decir tres. Bueno, estamos en familia, les voy a compartir. Pregunté la semana pasada que si los ángeles comen chocolates. ¿Comen los ángeles chocolates? Bueno, si ellos estuvieron acompañando a Abraham y comieron algo de comida con Abraham, puede ser que ellos puedan comer chocolates, ¿verdad? Entonces, iba a decir que ellos nos envidian que no pueden comer chocolates, pero pueden comer chocolates, según yo. Pero, realmente, ¿qué nos envidian los ángeles? Cuando menos dos cosas. Una es que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a los hombres, no a los ángeles. Hebreos 2 específicamente nos explica esto. Nuestro Señor Jesucristo no murió por los ángeles, no vino para salvar a los ángeles. Él murió por hombres. Y la otra cosa que nos envidian los ángeles es que nosotros hombres, nosotros cristianos, recibimos la comisión para ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Los ángeles no. Los ángeles no. ¿Te acuerdas de Cornelio? Cornelio fue un ángel y le dijo a Pedro, ¿por qué el ángel no le habló a Cornelio del Evangelio? Dios, en su gran sabiduría, nos escogió a nosotros para que nosotros evangelicemos, no los ángeles. Eso es algo tremendo, es una gran bendición, por supuesto. Y aquí también hay que pensar que, a lo último, quien siembra es Cristo en nosotros. Quien siembra la semilla, quien siembra la palabra, es Cristo en nosotros. Él nos usa a nosotros, nuestra boca. Él nos usa al compartir el Evangelio. Es Él quien realmente está sembrando la palabra en los corazones de los hombres. Aquí pueden apuntar 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Pero quiero que vean con sus ojos Efesios 2 y versículo 17. Los que apuntan, 1 Tesalonicenses 2:13, pero vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:17. Les voy a hacer una pregunta, así que noten el versículo, léanlo con sus propios ojos. Efesios 2:17. Y vino y anunció, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ese es el contexto, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Muy bien. Y luego ven Efesios 4:21. Versículo 20. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y la pregunta, hermanos, es, ¿cuándo fue nuestro Señor Jesucristo a Efeso? Aquí dice, leímos en el capítulo 2, que Él fue y les anunció el Evangelio. Y en el capítulo 4, que les habló la verdad y les enseñó a ellos, si de verdad son cristianos. ¿Cuándo fue nuestro Señor Jesucristo a Éfeso? Él fue cuando los creyentes, los cristianos, llegaron a esa área y testificaron. Era Cristo en ellos. Y es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 2:17 ahí, el apóstol Pablo, que es Cristo, 1 Tesalonicenses 2:13, perdón, que es Cristo el que realmente estaba predicándoles, no los hombres, no los apóstoles, pero Cristo en ellos. Y hay que captar esta verdad, porque aquí está el secreto de todo esto. En Cristo, en unión con Él, Cristo en nosotros es el que testifica a las personas, es el que predica, es el que siembra la semilla. Nosotros, nuestra lógica, nuestra inteligencia, nuestra elocuencia, no puede convencer a nadie. Pero Cristo sí. Cristo sí. No, nosotros a lo último nos puede faltar palabras, ruidez, nos pueden faltar los versículos, nos pueden faltar verdades. Pero podemos hablar el Evangelio, un versículo, una palabra, y la persona se convierte. Se convierte para el Señor verdaderamente. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Cristo en nosotros. Y eso nos debe de motivar mucho. A los que enseñan, a los que predican, por supuesto, pero a cada cristiano, porque en cada cristiano está Cristo, en unión con Cristo. Nosotros podemos hacer esto, debemos hacerlo, podemos hacerlo y lo hacemos porque estamos en Él. Esto es tremendo, ¿cierto? Hay algunas personas a las cuales el Señor llama específicamente para predicar desde un púlpito cada semana. Esto es cierto. Y es cierto que hay hermanos que tienen mucha fluidez, mucha facilidad de palabra. Pero cada uno de nosotros puede compartir las verdades con un vecino. Cada uno de nosotros puede compartir algo de la Biblia con un amigo, con un compañero de trabajo. Les estaba platicando esta mañana de cuando fui a la escuela por primera vez, mi primer año en el Heriberto Aja, y los amigos paupérrimos, ¿verdad?, que llegaron sin zapatos. Cuando yo estaba en segundo año de primaria, un amigo me dijo, ¿no quieres ir conmigo a la escuela dominical? Fue todo lo que me dijo, vamos a la escuela dominical, ¿quieres ir conmigo? Y yo pensé dentro de mí mismo, ¿escuela dominical? ¿Qué es eso? Y me dijo, nos van a enseñar el domingo. Y dentro de mi mente infantil pensé, yo voy a la escuela lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y en ese tiempo íbamos por las tardes y a veces los sábados. ¿Y escuela en domingo? Pero fueron esas simples palabras y la sencilla invitación de mi amigo que estaba en la primaria junto conmigo, por la cual llegué a conocer de Cristo. Es Cristo en nosotros. Y una palabra, una frase, una invitación, hace la obra. ¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca has hablado con alguien de Cristo? ¿Nunca le has compartido a alguien? Te lo recomiendo. Te va a dar cierta satisfacción especial en el alma. Es algo increíble. Es una bendición. Es algo tremendo. Es en la conciencia del cristiano que sí, sabes, estoy obedeciendo al Señor, estoy evangelizando, pero el Espíritu Santo nos da cierta paz, cierta esperanza, cierta calma, cierta energía especial por compartir el Evangelio. Hazlo. Y hermanos, aquí también. Sembremos la palabra de Dios en toda clase de hombres y mujeres. El sembrador sembró la semilla en toda clase de tierra. Y nosotros así debemos de compartir la palabra con todos los hombres y todas las mujeres del mundo. No importa quiénes son. Hay algunas iglesias, les voy a contar y les voy a decir, esto es muy feo, muy trágico. Según ellos, según su teología, dicen, bueno, Dios va a salvar a los escogidos. Entonces, no tenemos por qué evangelizar a todos. Tan solamente debemos de dar la invitación a los escogidos de Dios. Ellos son los que van a ser salvos. El problema con esto es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Entonces ellos dicen, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero Dios sí. Y cuando demuestren ser los escogidos, entonces les vamos a testificar y los vamos a predicar y les vamos a enseñar. Absurdo, ilógico. La palabra de Dios nos llama a predicar a toda criatura. Buenos y malos, y compartir el Evangelio a todos. Ahora, por cierto, hay personas buenas, ¿verdad? Y que pensamos nosotros, una persona muy educada, muy bien vestida, muy amable. Y hay algunas personas que decimos, ¿verdad? Le falta ser cristiano. Le falta ser cristiano. Y pensamos, bueno, esta de seguro es una persona escogida por Dios. Pero a la última nos vamos a dar cuenta que no. Y también puede ser que tengamos algún vecino, un amigo, un conocido que es drogadicto, borracho, ateo de hueso colorado. Y pensemos nosotros, pues estos de seguro nunca van a ser salvos. Y al final nos vamos a dar cuenta que Dios los escogió a ellos para salvación. Vean conmigo 1 Corintios 1.26. El apóstol Pablo nos exhorta sobre esto cuando nos dice, 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 26. 1.26. 1 Corintios 1.26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, vuestra vocación como cristianos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, nobles en el sentido de realeza, ¿verdad? No son muchos príncipes y reyes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es la elección de Dios, como vimos en esta mañana. Pero el punto aquí es, aventemos la semilla a toda clase de personas. Y recordemos, nosotros plantamos, a lo mejor otra persona va a regar, pero lo último, el crecimiento, lo da Dios. La gran promesa. Y aquí también quiero mencionar, se puede sembrar una semilla nada más. Por una semilla un árbol puede nacer, como la semilla de mostaza que crece un arbusto y luego crece tanto. Los pájaros llegan y hacen sus nidos ahí en ese árbol de mostaza o el arbusto de mostaza. Lo que quiero decir aquí es, no tienes que sembrar siempre una tonelada de semillas. Puedes sembrar una semilla. Y a lo que voy es que no tienes que predicar a tus compañeros un sermón. No tienes que hablar a tus parientes y amigos y darles una conferencia teológica. No tienes que hablar mucho. Es más, 1 Pedro 3 nos dice no tienes que hablar nada. Pero puedes sembrar el Evangelio con pocas palabras. Una palabra. Vimos en esta mañana, la Biblia es poderosa. Un versículo, una palabra de la Biblia puede salvar un alma. Una de sus palabras puede quebrantar, motivar, consolar un alma. Y tenemos la promesa, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué promesa! En eso podemos descansar al dejar un versículo, al dejar una palabra, un folleto con textos. Dios hace la obra. Es su palabra. Y especialmente a personas, a lo mejor ustedes conocen a personas así, peleoneras, que quieren debatir por debatir sobre la Biblia, ¿verdad? Y la cristiandad. Muchas veces lo mejor es darles un versículo, darles una frase bíblica. Y de verdad, como dice el himno, dejar el resultado al Señor. Muchas veces es eso, dejar una semilla y nada más. Ahora, para esto, por supuesto, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios y sabiduría para saber qué semilla sembrar. Y creo que es una forma de arte, por así decirlo. Es un don de Dios saber exactamente qué semilla usar, qué compartir. Oremos a Dios, roguemos a Dios. Que Él nos dé ese don de saber qué compartir con las personas. Un último punto sobre esto. Y espero que me explique bien y nadie me malentienda o se entristezca por lo que voy a decir. Podemos compartir cualquier versículo de la Biblia, por supuesto. Pero al compartir con los que no son cristianos, hay que compartirles versículos evangélicos. Les voy a decir por qué. Me ha tocado y En testimonios de personas me han dicho también que han hablado a personas que no son cristianas, que están en una tragedia, en una enfermedad, una situación muy difícil, y les comparten Romanos 8:28, o el versículo de Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores. Les comparten el Salmo 23. Pero no son cristianos. Jehová no es su pastor. No son más que vencedores todavía. Romanos 8:28 es una gran promesa. Pero el mismo versículo nos dice que es a los que aman a Dios. Y esas personas no aman a Dios. Muchas de esas personas ni creen en Dios, ni creen en la Biblia. Y ahí están cristianos, con buenas intenciones, compartiéndoles promesas que lo último son nada más para los que aman a Dios, los que creen en Dios, los que son hijos de Dios. Una vez más, espero que nadie me malentienda. Pero a ese tipo de personas, lo primero que ellos necesitan es conocer el Evangelio. Lo primero que ellos necesitan es aprender a amar a Dios, tener un corazón que ama a Dios, que cree en su Hijo. Eso es lo primero. Me explico aquí. Es muy peligroso porque, como les digo, tenemos la buena intención de tratar de consolar y ayudar a la persona y animarla. Y nosotros como cristianos nos ayudan esos versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Claro! Pero eso es para cristianos, creyentes. Ellos no pueden tener la fortaleza de Cristo porque les falta la justicia de Cristo a su cuenta, como vimos en el estudio de Isaías. Muy bien. La segunda lección está un poco escondida. La segunda lección práctica de nuestro texto de Marcos 4 está un poco escondida, pero está ahí. El Señor nos enseña en esta parábola que debemos recibir la palabra para convertirnos y para así ser perdonados. Ven el versículo 9, Marcos 4, 9. Debemos de recibir la palabra para convertirnos y así ser perdonados. Versículo 9, Marcos 4. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vamos a voltear ese versículo, vamos a ponerlo al contrario, como diría un hermano, vamos a ponerlo en reversa. Muy bien. En reversa, el versículo nos enseña que si escuchamos, percibimos, entendemos y creemos la palabra, entonces nuestros pecados van a ser perdonados. Es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Y para eso los que tienen oídos para oír, cuando escuchamos esto y lo creemos, somos salvos, por supuesto. Y esta es una de las maneras que tú puedes saber si tienes un buen corazón, que eres de tierra fértil. Si recibes la palabra y te conviertes al Señor. Es decir, te arrepientes, te vuelves al Señor. Y así tus pecados son perdonados. Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, que Él es el Salvador, que Él vino al mundo a salvar a pecadores. Es así como tus pecados se son perdonados. Ahora, si tú desde hace tiempo has venido a la iglesia, desde hace tiempo tienes una Biblia y la lees, y has escuchado la predicación de la palabra, y sigues igual, entonces algo está muy mal. Algo está muy, pero muy mal. Porque la semilla de la palabra siempre da fruto en la tierra fértil. Entonces, hermana y hermano, si has recibido la palabra y ahora quieres honrarlo, quieres cantarle y adorarlo, obedecerlo, ¿cierto? Caes, tienes tus fallas, pero te vuelves a levantar, te vuelves a arrepentir. Entonces, tenlo por cierto que te has convertido y has sido perdonado. ¡Qué glorioso! ¡Exhilarante! Saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Has sido perdonado tú? ¿Has sido perdonada? ¿Te has convertido? ¿Sabes de qué estoy hablando? Eso de ser perdonado. Tienes esa paz de conciencia delante de Dios. ¿Has entendido el Evangelio? Esas buenas, excelentes y alegres noticias. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Y cómo nos salva? Si creemos en Él. El Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nosotros. ¿Has entendido ese Evangelio tan sencillo? ¿Has entendido Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo has escuchado? ¿Has percibido el Evangelio? Si tú me dices amén, si tú dices sí, yo lo creo, das fruto para vida eterna, por supuesto. Pero si no, si tú me dices, todavía no sé, no estoy seguro, entonces escucha con atención la palabra de Dios y pídele al Señor misericordia. Señor, ayúdame a entender. Dame oídos para oír. Señor, dame fe. Yo quiero creer. Ayúdame en incredulidad. Tienes esa actitud. Ya tienes un corazón enternecido en la palabra de Dios y Dios hará la obra en ti. Pero, cristiano o no, cada vez que escuches la palabra, ruégale al Señor, Señor, cámbiame, conviérteme. Al entrar a las puertas de esta iglesia, ponemos un letrero ahí, ¿verdad?, que guarda en silencio, especialmente para que la gente entre con reverencia, por supuesto, sí, pero orando también al Señor y buscando la palabra y meditando. Y ora entonces. Señor, voy a escuchar tu palabra. Conviérteme. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Ese es el cristianismo a lo último. Muy bien. Tercera lección. El Señor nos advierte de las trampas del diablo. Versículo 15, Marcos 4. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vas a escuchar la palabra de Dios esta tarde, pero luego, ya ahorita, el diablo va a querer quitarla. Ya, te va a hacer pensar otras cosas, te va a distraer con cosas buenas. Él no quiere que aceptes esta palabra, no quiere que creas en Dios, no quiere que tú le alabes y le honres y le obedezcas. Y el diablo te va a recordar las fallas de los hermanos. Luego, mira, te va a decir, mira, los cristianos son unos hipócritas. Mira a la hermana Tiburcia. ¿Escuchaste lo que nos dijo el hermano Paco en la mañana? Muchos no sabían que la hermana Tiburcia estaba casada. Y resulta, el hermano Paco nos dijo, el último chisme de la hermana Tiburcia. Se casó estando embarazada. ¡Una hermana cristiana de faldas largas! ¡Ja! Te va a decir el diablo. ¡Eso es la cristiandad! No. ¿Pero saben cuál es lo peor? Y lo más triste y lo más terrible. Que el diablo es capaz de usarte a ti mismo para apartarte de la palabra de Dios. Te va a acusar. Te va a decir. Mira. Ahí vas otra vez a la iglesia. Ahí vas con tu Biblia, pero sigues con ese pecado crónico. ¿Sigues con ese pecado? Eso no está funcionando, te va a decir. No está funcionando. Y te va a decir, ¿sabes qué? La vida es muy breve. Mejor disfrútala. Mejor no ser cristiano y vas a poder ir al casino. Y comprar rifas y sacarte el picabo con 30 pesos. Mejor, la borrachera, los bailes, ándale, te va a decir el diablo. Niños, jóvenes, adultos, hermanos, cuidémonos de las trampas del diablo. Recibamos la palabra y volvámonos a Dios sin escuchar al diablo. No le hagas caso. Tú hazle caso a Dios, a sus promesas, que su palabra actúa en nosotros los creyentes, nos transforma, nos ayuda, y que el chiste de todo esto es perseverar hasta el final, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. El diablo te dice, todos los cristianos son hipócritas. Tú dile, Cristo no es hipócrita, mi Salvador no es hipócrita. Yo no soy perfecto, diría el diablo. Yo sé que tengo ese pecado crónico, pero Cristo vino y apareció en este mundo para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y esa es mi confianza, dile. Toda mi confianza, toda mi fe es que Cristo es perfecto. A eso me hace. Cuarta lección, rápidamente. El Señor nos enseña de lo crítico que es que pongamos raíces profundas. Lo crítico que es que pongamos raíces profundas. Versículo 16, Marcos 4, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Creo que ustedes han conocido personas así, y pudieran nombrar aún personas así que los vieron muy contentos y cantando los himnos y se bautizaron, pero luego llegaron los problemas, problemas en su casa, y luego se dieron por vencidos. ¿Cuál fue el problema? No tenían raíz. Cristianos superficiales, cristianos de nombre nada más. La otra vez una hermana me dijo, sí, es que es un cristiano de Zoom. Y le dije, ¿cómo que un cristiano de Zoom? Sí, nada más está en la iglesia por el Zoom. Y luego me dijo, sí, son como también como los cristianos de pijama. ¿Cómo que cristianos de pijama? Pues sí, en el Zoom qué suave puede estar uno en pijama y nadie se da cuenta. Bueno, cristianos superficiales, de nombre nada más, sin raíz. Muy, muy peligroso esto. Niños, jóvenes, adultos en la fe. Siempre, siempre, siempre debemos de estar profundizándonos en Cristo. No una profundidad, no un conocimiento académico y cosas así, pero conocimiento personal de Cristo, profundizándonos en Él. Las aflicciones, las tribulaciones de seguro vendrán. De seguro, de seguro. Tenemos que estar enraizados en Cristo, en quién es Él, sus promesas, su gracia. Eso es lo que nos sostiene y nos agarra. Yo tengo en mi oficina una raíz que trajeron, lo trajimos como familia, desde Tecpan de Galeana. Yo nací en Tecpan de Galeana, Guerrero, y hay un río ahí. Y trajeron esta raíz, y es una raíz muy peculiar, porque es una raíz agarrada a una piedra. Sí, es una piedra y la raíz está agarrada así. Y me imagino que por eso, por esa curiosidad y peculiaridad, la trajeron. Y además porque es de Tecpan de Galeana, Guerrero, por supuesto. Y pensando yo en eso, y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, estar enraizados en la roca. Y la roca es Cristo. Quinta y última lección. El Señor nos advierte de los afanes, las riquezas y las codicias. El Señor nos advierte de los afanes, las riquezas y las codicias. Versículo 18, Marcos capítulo 4. 4:18. Es la penúltima lección, perdón. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de ese siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de la vida, o como dice otra versión, las preocupaciones de la vida. ¿Y quién no tiene preocupaciones en esta vida? El otro día una familia me estaba contando de unos problemas que tienen y luego otra familia supe de otros problemas que tienen. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué familia no tiene problemas? ¿Qué familia de la iglesia no tiene problemas, no tiene preocupaciones? Y me puse a hacer una lista mental. Buenas familias, todas las familias, los hermanos son cristianos. Y yo puedo pensar en tal hermano y puedo pensar, tiene tal preocupación. Tal hermana tiene tal preocupación. Tal hermano tiene tal preocupación. Unos muy graves, otros simples, otros más graves y otros que yo no sé, pero Dios sí. Y el punto es, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ansiedades por los hijos, por el trabajo, la salud o por el futuro. Nosotros tenemos que resolver esas ansiedades, tenemos que resolver esas preocupaciones, porque si no, la semilla de la palabra cae entre espinos y no da fruto. Entonces, tenemos que calmarnos con las promesas de Dios. Tenemos que calmarnos confiando en el carácter de Dios, especialmente que Él es misericordioso, que Él es sabio, que Él es soberano. Confiar en su providencia. Tenemos que tener mucho cuidado de esas preocupaciones. Pero además nos dice nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener cuidado de los engaños de las riquezas. Y especialmente en nuestros días. Los engaños de las riquezas son muy, pero muy peligrosos. Porque podemos comprar cualquier cosa en línea. Antes teníamos que ir a Tucson, ¿verdad? Pero ahora podemos comprar las cosas aquí en el Price Club. Muchas cosas. Podemos ver las cosas en Liverpool. Pero ahora ni siquiera tenemos que ir a Liverpool. Ponemos en el teléfono. Comprar como millonarios en Temu. Vi ese anuncio, ¿verdad? ¡Compra como millonario en Temu! ¡Cualquier cosa! ¡Baratísimo! ¿Pero cómo? ¡Todo! Muchos en TikTok, en Instagram, influencers ricos, ya. ¿Y cómo se hizo rico? Pues que es que puso eso en TikTok y puso eso en YouTube y se multiplicó, y ahora tiene mucho dinero ya. Esas celebridades riquísimas. Y nosotros pensamos, si yo tuviera eso y pudiera comprar eso, y si tuviera, yo fuera feliz. Pero no es cierto. El engaño de las riquezas. Hablen con los psiquiatras de los ricos. Cuidado con esto, especialmente jóvenes. O también nos tenemos que cuidar, dice nuestro Señor Jesucristo, de las codicias. Y hay diferentes, por supuesto, hay diferentes codicias. Pero todas las codicias de lo último son mentales. Podemos codiciar la fama, podemos codiciar cosas buenas, aún ministerios y dones de los hermanos. Eso es un gran problema, es un pecado mental, un deseo interno que a lo mejor nadie lo ve y nadie sabe que tenemos cierta codicia. Pero es muy peligroso esto. Entonces, nos puede quitar el fruto de la cristiandad. Y muchas veces, si el diablo aquí también ayuda en esto, pensamos, es que necesito esto. Yo necesito este celular. Necesito este carro para dar raite a los hermanos. Si es un carro más grande, yo puedo ofrecerme para dar raite a los hermanos. Y si el carro tiene una televisión ahí enfrente, no choco por atrás. Yo necesito ese carro. Codicia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, alerta, mucho cuidado. Y el diablo es muy, pero muy astuto. Y puede poder esas codicias de tal manera que la tierra se vuelve infructuosa. Y la última lección. El Señor nos enseña que la semilla en buena tierra siempre produce fruto. La semilla en buena tierra siempre produce fruto. Versículo 20. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. El sembrador sabe que era tierra buena porque produce fruto, por supuesto. Y si no producimos fruto, por supuesto, entonces nuestro corazón es malo, es tierra infértil, duro. Y déjame decirte, si tú hiciste una oración y tú hiciste una decisión y no das fruto, esa oración, esa decisión, están muertos. Fueron en vano. No fueron de corazón, no fueron de un corazón regenerado por Dios. Tiene que ser de un corazón regenerado, una tierra fértil dada por Dios, para que tú de verdad crezcas y creas y das fruto. Pero si das algo de fruto, amas a Dios, amas a los hermanos, entonces a lo mejor no das mucho fruto, pero das algo de fruto. Y hay que notar eso aquí. Eso te debe de animar mucho, a mí me animó mucho. No todos producen el mismo fruto. Unos 30, unos 70 y otros 100 por uno. Entonces, no te desesperes si no tienes mucho fruto. Hay muchos cristianos que se desesperan.
Se desesperan porque no oran como tal hermana. Se desesperan porque no tienen esa fluidez de palabra al orar, esa fluidez de palabra al testificar, y no pueden hacer más, y no pueden ir al albergue, y no pueden la 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 la. Y se desesperan porque ahí siguen gritando, sí, gritando, ay, que Dios les ayude con la gritería. Y no dan el fruto de paciencia, y los niños me quitan la paciencia luego, y se frustran y piensan, a lo mejor no soy cristiano. Pero hay fruto, hay algo de fruto. No te desesperes, y no envidies al hermano o a la hermana que tiene más fruto, que tal vez tiene más dones o tal vez más ministerios, y unos mejores niños, y más disciplinados, y una mejor esposo, y tú no, y te falta, pero tú tienes algo de fruto, y glorifica a Dios por ello. Ahora, lo más práctico aquí del sermón. ¿Qué fruto da el que fue sembrado en buena tierra? Aquí dice, bueno, unos dan a 30 o 60 y a 100 por uno, pero ¿qué fruto a lo último? Y alguien puede levantar la mano y decir, por supuesto, el de ganar almas. Y es cierto, puede ser parte del fruto. Pero no es lo que dice aquí. Y si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta. Los que predican pueden predicar una serie de los frutos de la Biblia, que menciona la Biblia. La Biblia menciona el fruto digno del arrepentimiento. La Biblia menciona el fruto del Espíritu Santo. La Biblia menciona también el fruto de la santificación. La Biblia también menciona el fruto de toda buena obra. Y frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos así. Pero al profundizarnos en esto, en la práctica de a diario, en la experiencia de a diario, ¿qué fruto es esto? Vamos a enlistar unas cosas. Bueno, y con eso terminamos. Número uno, tiene que estar número uno de seguro. Es el fruto de amar más a Dios. Amar más a Dios. Y amar menos al mundo. Amar más a Dios, amar menos al mundo. El fruto de amar la casa de Dios. Salmo 84, ¿verdad? Lo estudiamos esto. El fruto de amar a la esposa. El fruto de amar a los hijos. Hay un versículo en Tito que dice, las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Con el amor bíblico, el amor de Proverbios y todo lo que eso implica. El fruto de no ver, no escuchar cosas impuras. El fruto de no ser chismosos. Levítico 19 menciona el chisme, no ser chismosos. El fruto de la modestia. El fruto de la limpieza del hogar. Tito también menciona esto. Las mujeres deben de ser cuidadoras de su hogar. El fruto de atender a los hijos, el fruto de atender al esposo. El fruto de tener contentamiento con nuestras circunstancias. Estaba leyendo sobre el mandamiento, no matarás. Y los puritanos eran tremendos en cuanto a aplicaciones. Los puritanos eran capaces de escribir toda una enciclopedia del mandamiento, no matarás. Y estaba leyendo la interpretación y aplicación de los puritanos en cuanto al mandamiento, no matarás. Una de las aplicaciones, y es cierto, no matarás significa que vas a aprender a estar satisfecho con la salud, la riqueza, la familia que Dios te ha dado. Tener contentamiento en las circunstancias en que Dios te ha puesto. Porque si no tienes esa satisfacción, ese contentamiento, vas a provocar enfermedades, ansiedades, que te van a matar. Y esto es por cierto. Ahí me mató ese mandamiento, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Cuántos de nosotros no nos falta tener ese fruto, verdad? De contentamiento con las circunstancias que Dios nos da con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Fruto de llegar a tiempo. Paco, estás exagerando. ¿Cómo? ¿Por qué no? Fruto de llegar a tiempo, fruto de respetar a las autoridades, fruto de no pasarse los altos, fruto de respetar los límites de velocidad. Ah, Paco, no. ¿No? Fruto de cantar fuerte. fruto de cantar con alegría, con corazón al Señor. Fruto de tener una humilde reverencia ante Dios. O como dicen en el Antiguo Testamento, el fruto de temer a Dios. Fruto de ser agradecidos. Nos falta mucho eso, ¿verdad? A muchos de nosotros. El fruto de ser agradecidos con Dios. Oremos. El sembrador es el que siembra la palabra. Y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Haznos, Señor, cristianos de tierra buena. Haznos cristianos que imitan al gran sembrador. Y compartamos el Evangelio, edifiquemos los unos a los otros con la palabra de Cristo. Gracias que Cristo está en nosotros y Él es la esperanza de gloria. Gracias que Él habla a través de nosotros y nos recuerda su palabra y su Santo Espíritu nos ayuda aún en nuestra debilidad al orar. Te pedimos ahora, Señor, por sus méritos que en esta semana podamos aplicar estas cosas y demos mucho fruto para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie cantando una estrofa del himno Sembraré la...